Conferencia sobre el Islam en Asia.
La Conferencia sobre el Islam en Asia se realizará en abril del año 2010 en la Universidad de Illinois, de Filadelfia, en los Estados Unidos. De acuerdo a la Agencia Internacional de Noticias Coránicas IGNA, citando a World Conference, el Islam en el sur de Asia, es decir, en la India, Pakistán, Bangladesh, Bután, Nepal, Sri Lanka y en las Maldivas, y el Islam en Irán, en Afganistán, en Birmania, Tíbet y las islas del Océano Índico, serán examinadas en esta conferencia en dos días. El estudio de la influencia del Islam en la historia, las ciencias políticas, la religión, la antropología, el derecho, el arte y el patrimonio islámico en este país son los temas de esta conferencia con las enseñanzas islámicas en el sur de Asia. El rol del Islam en la cultura de los habitantes de Asia y las relaciones políticas, económicas y culturales entre los países de Asia del Sur y del mundo musulmán.
Siria toma medidas en el sector financiero para abrirse a las inversiones.
Siria, que se dirige de una economía planificada a una economía de mercado, ha anunciado nuevas medidas en el sector financiero para promover la llegada de inversiones extranjeras. A partir de ahora, los inversores extranjeros pueden adquirir hasta el 60% del capital de un establecimiento bancario privado en Siria, según anunció el gobernador del Banco Central Sirio, Adib Mayala. En virtud de una ley votada el 4 de enero sobre el sector bancario privado, los inversores extranjeros están autorizados a adquirir hasta el 60% del capital de un establecimiento en lugar del 49% de antes, explicó. El hecho de ser minoritario en el capital constituía un obstáculo para los inversores extranjeros, por ejemplo, los bancos europeos. Por otra parte, Siria autorizó a los bancos privados a aumentar su capital, que pasará de 30 a 200 millones de dólares, indicó Mayala. Los bancos privados islámicos, cuyos servicios se adecúan a la Sharia o ley islámica, podrán estar dotados de un capital de 300 millones de dólares, en lugar de 100 millones de dólares de antes, agregó. Como consecuencia de este aumento, se inyectarán 2.200 millones de dólares en tres años en el sector bancario de Siria, subrayó Mayala.
Los cristianos reaccionan razonablemente a las declaraciones de un wahabita saudita.
Las declaraciones de Muhammad al-Arifi sobre la destrucción de iglesias libanesas han suscitado una enérgica reacción de las organizaciones cristianas de este país. De acuerdo al sitio Rasid, Habib Afram, director de las Asociaciones Cristianas del Líbano, ha demandado de Arabia Saudí que asuma una posición clara frente a aquellos que insultan a los cristianos y exhortan al odio y a la división, indicando que no ha sido conveniente emitir fatuas tan irresponsables en contra de las iglesias en Malasia, en Egipto, en Argelia y en Irak. Él ha solicitado al gobierno saudita impedir la ratificación de las fatuas de Muhammad al-Arifi y a los musulmanes a reaccionar en contra de estas fatuas, señalando los efectos no favorables de las declaraciones de al-Arifi sobre el Islam y Arabia Saudita, solicitado a las élites intelectuales árabes y musulmanas a tomar una posición en contra de estos discursos blasfemos.
Recopilación de artículos presentados en la conferencia Islam y Democracia.
Se ha publicado una recopilación de artículos presentados en la Conferencia Internacional Islam y Democracia. Esta recopilación abarca los artículos presentados durante la Conferencia Internacional Islam y Democracia realizada el pasado 11 de diciembre en Dushanbe, con la cooperación del Centro de Investigaciones Estratégicas de la Presidencia de Tayikistán, la Fundación Rosa de Luxemburgo y el Centro de Investigaciones Políticas y Estratégicas de Rusia.
Conocer el patrimonio de la humanidad en Internet.
Gracias a la alianza firmada entre la UNESCO y Google, los usuarios pueden conocer virtualmente algunos de los espacios naturales y lugares de interés nombrados Patrimonio de la Humanidad. El proyecto, en su fase inicial, ha comenzado por reunir las panorámicas 360 grados de seis países: España, Francia, Italia, Reino Unido, República Checa y Holanda, a través de Google Maps y Google Earth. los internautas pueden hacer un paseo virtual por ciudades patrimonio de la humanidad como Salamanca, Toledo o Cuenca. Además, desde ambas organizaciones comentan su intención de seguir ampliando el banco de recursos. Sin duda una herramienta que puede ser muy interesante para los docentes, ya que ofrece la posibilidad de acercar visualmente la cultura, la historia y el arte a los alumnos. ¿A quién no le apetece conocer de primera mano las zonas arqueológicas de Pompeya, Herculano y la Torre de Anunciate?
La ley de libertad religiosa no está en el congelador.
Había muchas dudas sobre si la ley de libertad religiosa vería la luz este año. Es más, en previsiones de trabajo del Grupo Parlamentario Socialista presentadas esta semana, no figuraba esta reforma. El pasado martes, el portavoz del grupo, José Antonio Alonso, no citó esta ley entre las que se encuentran ultimadas para que el Congreso de Ministros las envíe al Parlamento. Pero la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, intentó despejar las posibles dudas al comprometerse a que la ley sea una realidad en este periodo de sesiones parlamentario, que empieza en febrero y termina el 30 de junio. La ley no está en el congelador, aseguró de la Vega. Los interlocutores consultados señalan, no obstante, que en principio el plazo casi se agotará, por lo que es previsible que esta ley se aprobará en un Consejo de Ministros de finales de la próxima primavera. Pero su desarrollo y desenlace depende de la voluntad de la vicepresidenta primera, bajo cuya responsabilidad se encuentra la modificación de la legislación en materia religiosa que procede de 1980. La neutralidad de las instituciones frente a las distintas confesiones religiosas será el pivote sobre el que se asentará la futura ley, en la que se establecerán los cauces de relación con todas las confesiones religiosas. En esta norma se regulará el uso de símbolos religiosos, que, previsiblemente, quedarán excluidos de espacios públicos de carácter estatal, autonómico y local. Ahora bien, junto a esa ley que ahondará en la laicidad del Estado, convivirán todos los acuerdos con la Iglesia Católica, incluida la financiación.
Un ciclo en la Universidad de Granada sobre epigrafía árabe trató las modalidades y espacios de escritura en tierras del Islam medieval.
Las modalidades y espacios de escritura en tierras del Islam medieval fueron objeto de estudio en las jornadas que sobre epigrafía árabe se celebraron los días 18, 19 y 20 de enero en la Fundación Euroárabe, organizadas por la Cátedra Emilio García Gómez del Secretariado de Extensión Universitaria de la Universidad de Granada. Las conferencias que se pudieron escuchar fueron la epigrafía islámica del mundo turco-iraní del siglo X y XIII, que trató sobre las inscripciones descubiertas en Ghazni, Afganistán, capital de los sultanes gaznevíes e impartida por Roberto Giunta. La segunda conferenciante fue Sophie Gillot y disertó sobre los graffiti en Al-Ándalus, arabización de espacios y construcciones preislámicas. Por último, María Antonia Martínez Núñez se ocupó de la epigrafía oficial de Al-Ándalus, la escritura árabe como expresión del poder.
Europa estudia considerar la violencia machista como una violación de los derechos humanos.
El borrador del Convenio del Consejo de Europa contra la violencia de género considerará este fenómeno como una violación de derechos humanos y un obstáculo contra las mujeres. Así lo ha asegurado el jefe de la División del Derecho Penal, Dirección General de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos del Consejo de Europa, Carlo Chiaromonte, durante el debate Víctimas de violencia doméstica y de género dentro del seminario Las víctimas en el Centro de Atención de la Justicia Europea, que se celebra en el recinto ferial de IFEMA. Chiaromonte ha señalado que el borrador tendrá el principio de las tres P's: prevención, protección para las víctimas y procesamiento para los asesinos, y cubrirá todas las medidas posibles que eviten la violencia sobre las mujeres. Durante su intervención, ha subrayado que el convenio recogerá medidas para sensibilizar a la sociedad sobre este fenómeno e intentará prevenirlo, en tanto que contemplará no solo la violencia física, sino también la psicológica.
Algo falla en el sistema educativo canario, comentó el señor Rivero.
El presidente del gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha afirmado que algo falla en el sistema educativo de las islas, ya que existe un déficit de formación y se arrastra un problema importante de fracaso escolar. Según puso de manifiesto durante la toma de posesión de la nueva presidencia del Consejo Escolar de Canarias, Dolores Berril en sustitución de Orlando Suárez Curbelo. El gobierno le ha dado continuidad a un esfuerzo que se viene haciendo en Canarias desde que asumió sus competencias en materia educativa apostando por la educación. Hemos puesto en marcha medidas que están orientadas a mejorar la calidad educativa. Tenemos una red de centros educativos que nada tiene que envidiar a los países más avanzados de Europa. Hemos mejorado en cantidad y calidad, fundamentalmente en calidad, dijo. Así consideró, Canarias tiene un ratio alumnos-profesor que tampoco tiene nada que envidiar a Europa, así como los equipamientos de los centros y un profesorado bien formado, bien preparado y bien retribuido. Pero algo falla en el sistema, añadió, porque es verdad que las islas tienen la generación de jóvenes mejor preparada de toda su historia, pero también es verdad que tenemos un segmento importante de nuestra población que no adquirió la formación necesaria para ser competitivos en estos momentos. Hay un déficit de formación y arrastramos un problema importante de fracaso escolar, y eso hay que corregirlo.
El Supremo estudia un recurso de la abogada que expulsó Gómez Bermúdez por usar velo.
La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso administrativo presentado por la abogada Subida Barik, a quien el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, expulsó de un juicio por llevar velo islámico, ante la desestimación presunta del Consejo General del Poder Judicial, que todavía no se ha pronunciado sobre la queja presentada por la letrada. Subida presentó en noviembre un recurso de alzada ante la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional en el que solicitaba que se declarara nula la decisión de expulsarla de la sala al entender que el juez había vulnerado su derecho a la no discriminación y el respeto a su vida privada. De forma paralela, interpuso una queja ante el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial en el que reclama la apertura de una investigación seria e imparcial sobre estos hechos que pueden ser constitutivos de una falta grave o muy grave de abuso de autoridad.
Más gente en las mezquitas.
La crisis ha provocado un aumento de la religiosidad entre los musulmanes, dice Muhammad Shaib, diputado y presidente de Ibn Battuta. Quizá porque la mezquita, añade, es un espacio social y punto de encuentro donde la gente se ayuda y habla. Otras confesiones han registrado también un ligero aumento de fieles. Los inmigrantes del este han favorecido el crecimiento de la iglesia ortodoxa. Sacerdotes ortodoxos han llegado incluso a acuerdos aislados para hacer sus celebraciones en templos católicos. También ha crecido la iglesia evangelista gracias a los latinoamericanos. Pero no hay datos precisos de estos fenómenos. Shaib cree que la inmigración, más que cambiar el escenario religioso, ha hecho ver que existen más confesiones y nos puede ayudar a crear un marco más laico y respetuoso con las distintas creencias.
Colectivos musulmanes preocupados por la polémica del calendario local de Logroño.
Sentimos que somos parte de esta sociedad. Hemos trabajado para construir, ladrillo a ladrillo, el acercamiento entre autóctonos e inmigrantes. Buscamos formas de conocernos y de quitar prejuicios, y lo hemos ido logrando, decía Mohamed El Greib de ATIM, Asociación de Trabajadores Marroquíes. Luchamos por la convivencia y el acercamiento y hemos conseguido mucho, coincidía desde la Asociación Pakistaní de La Rioja, Fida Hussein. Los dos expresaron su preocupación por la polémica surgida en torno al calendario municipal. En su opinión, no es de ninguna fe. Representa a las personas y a los colectivos. Y ha habido declaraciones al respecto que han querido dinamitar la convivencia de años en esta ciudad. Llamamos a la serenidad, a la ética y a que no se olviden de que formamos parte de esta sociedad, indicó El Gerib. No es verdad que se hayan cambiado fiestas cristianas por musulmanas. Solo figura una celebración de un colectivo musulmán. Tenemos que sumar y no restar, añadieron los portavoces.
La Comunidad Islámica de Galicia planea la apertura de una mezquita en el Ferrol.
Se trata de un proyecto a largo plazo, pero que ya hemos empezado a estudiar ante las peticiones que hemos recibido de algunos marineros musulmanes que viven en esa zona. Explica Mustafa Al-Hindi, médico sirio que trabaja como traumatólogo en A Coruña y presidente de la comunidad islámica en Galicia. Según advierte Al-Hindi, Ferrol es la única de las siete urbes gallegas que todavía no cuenta con un templo para atender a la población musulmana. Las dos últimas mezquitas se abrieron hace pocos meses en Vigo y Pontevedra, apunta el responsable de la comunidad islámica en Galicia. Aunque todavía no se atreve a dar fechas porque ni siquiera se ha iniciado la búsqueda de un local para la futura mezquita ferrolana, Mustafa Al-Hindi cree que el proyecto saldrá adelante tarde o temprano, beneficiando así a los musulmanes que residen en la comarca y que ahora tienen que trasladarse a Santiago, Coruña o Arteixo para celebrar sus ceremonias religiosas. Para poner en marcha la mezquita de Ferrol, la comunidad islámica deberá dar primero con un local o un bajo en alquiler, ya que la apertura de un templo de una nueva construcción está completamente descartada. A no ser, claro está, que alguien conozca a un jeque que nos quiera hacer una donación, apunta Al-Hindi con un fino humor sirio.
Estambul se estrena como capital cultural.
Estambul, conocida como la ciudad de las siete colinas y la única ciudad situada en dos continentes, se estrenó el pasado sábado como la capital cultural europea de 2010, con siete grandes espectáculos en siete plazas de esta ciudad euroasiática. En estos siete lugares de Estambul, 500 artistas de diferentes disciplinas actuaron, apoyados por un equipo técnico y voluntarios formado por unas 8.000 personas que trabajaron en esos eventos durante todo el día. Los principales músicos del país ofrecieron conciertos en varias plazas de Estambul, mientras el programa inaugural corrió a cargo del director de arte Cenk Kara en el centro de congresos Halic, y el coreógrafo Christoph Bertoneau se ocupó de los espectáculos de fuego, globos de luz y en otro espacio de la ciudad. Los preparativos para celebrar la inauguración han durado casi un año y han contado con la colaboración de 6.000 personas, dijo Sekip Adagic, presidente del Consejo Ejecutivo de la Agencia 2010 de Estambul, la organizadora de esta celebración. El número más relevante de la ceremonia de apertura fue Estambul Magic, un espectáculo de 65 minutos puesto en escena por 303 artistas que expone múltiples aspectos del patrimonio cultural de Turquía y en el que se exhiben fuentes de energía e inspiración mediante la música, la danza, la poesía y las visiones propias de Estambul.